Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buen día a todos. Acá nuevamente con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Hoy tengo la alegría, el gusto de estar con Agustín Paniker, un gran amigo, un viejo amigo también podríamos decir, que está de visita acá en Buenos Aires. Agustín es escritor, ha escrito muchos libros y es editor y dueño de Editorial Kairos. Así que bueno, esta es la presentación para quienes no lo ubiquen. ¿Qué tal? Buen día, Agustín. ¿Cómo estás?
Buen día. Estoy muy bien, encantado de estar aquí contigo de nuevo y con todos los oyentes. Eso siempre es un placer.
Qué bueno. Vos sabés que, vamos a ir rápido. Estaba pensando en uno de los temas que quería abordar con vos, que tiene que ver con un libro que vos lo conocés muy bien porque lo has publicado, que es la biografía de Mary Lutyens. Y en una parte de ese libro, y yo por eso lo tomo como puntapié inicial, hay una parte donde dice: si supieran todos ustedes lo que se han perdido, ese inmenso vacío. A mí me gustaría un poco desarrollar este tema con vos, a ver qué es lo que uno percibe, qué es lo que uno siente frente a eso que prácticamente al final de su vida dice, ¿no?
Sí, claro, ese es un símil muy krishnamurtiano. El vacío, eso en realidad, ese es el fundamento, ¿no? Esa es la ausencia de centro, es la ausencia de yo. Esa es la percatación esencial. Eso es lo que Krishnamurti repitió constantemente durante décadas, día tras día, que recoge todos sus libros. Sí, podemos hablar de eso, no como Krishnamurti, pero...
No, desde ya que no. Yo también esto lo asociaba un poco que esta relación, o a veces o esto que algunas veces hemos escuchado, ¿no?, de distintos filósofos cuando se habla de la angustia existencial, que en realidad esa angustia existencial es cuando esta entidad que es el yo ve ese vacío, ¿no?, y siente que también se lo confunde muchas veces con que este yo siente una depresión, ¿no?, frente a esa inmensidad de la que habla Krishnamurti. Entonces, un poco también estaba relacionado con esa angustia del yo que busca paliativos, ¿no? Entonces, y esto creo que lo hemos conversado en otras oportunidades. ¿Cómo ves vos que es posible también que exista, lo ponemos como un reto o como una pregunta, no digo ni que sí ni que no, es posible que... El mundo en el que vivimos, que básicamente está fragmentado y se mueve en base al interés propio y todas estas cosas, y vemos sus consecuencias, que es la manifestación del ego, ¿no? De un mundo egoísta, por decirlo así. ¿Eso puede cesar?
Oh, bueno, yo creo que se trata de eso. El yo no puede cesar por supervivencia, por instinto de supervivencia. El yo es el que se angustia, es el yo es el que quiere paliativos, el yo es el que necesita, es el que está separado, es la separación en sí misma, es el sujeto que ve el objeto, el mundo, distinto de él. Por lo tanto, el yo como tal no puede cesar. Ahora, el quid de la cuestión es contemplarlo, desidentificarte de ese yo. Y creo que eso es hacia donde apuntaba Krishnamurti y algún otro gran maestro espiritual, ¿no? A no identificarnos con ese yo que, bueno, que tiene que funcionar y que funciona así como puede, algunos de una manera, otros de otra, pero es no puede dejar de pensar, de sentir, de preocuparse, de promoverse, de anhelar cosas muy buenas o cosas muy malas, ¿eh? Eso es secundario. Lo que creo que Krishnamurti nos propone, es que lo observemos, sin enjuiciarlo, contemplemos el pensamiento, los miedos, los deseos, nuestras relaciones, los conflictos, nuestros temores, para darnos cuenta de lo que son. Son la tela de araña que ha tejido el yo, el sujeto, el agente, el ego, que es inevitable que lo haga, pero si damos ese paso. Ese paso al silencio, a ese vacío, creo que eso sería el quid de la cuestión, al menos como lo entiendo yo.
Sí, hay algo que vos también estás de alguna manera sugiriendo. Esta observación o esta la acción de desidentificación no la produce el yo, ¿no? Esto podríamos decirlo, porque si no sería, no es él el
Claro.
que la produce.
No, no.
Entonces,
Claro.
sí, adelante, adelante.
No, no. Sí. Ahí, a ver, Krishnamurti no nos da recetas, eso es bien sabido, ¿no? Él es alérgico, a trazar un camino, a trazar un mapa, porque eso es el ego que está atrapado precisamente, en esas categorías y en esos esquemas, y él no hace muchas concesiones. Pero bueno, si nos ponemos un poco más comprensivos, ¿no? con las personas que estamos atrapadas en la ignorancia, un poco tal como lo entiendo yo, se trataría de que el propio yo, el propio ego, vaya en esa autoobservación, en ese autoconocimiento, en ese silencio. Vaya desyoizándose, por decirlo así, vaya trascendiendo el yo, y entonces cuando podrá dar la gran carcajada, cuando se dé cuenta de todo el universo creado por ese yo.
Hay algo que también, bueno, vos que de alguna manera has investigado y has estudiado profundamente los diversos, las tradiciones, las religiones comparadas y todo esto, ¿no? Se habla también, que en esto puede haber una similitud, de un ver, de un observar que, sin el yo, ¿no? Porque está la observación del yo, que en realidad es más el análisis, es la interpretación, tiene que ver con eso que se llama observación, pero no es observación. Esta
Exacto.
mirada que no tiene que ver con la dualidad, ¿no? Por eso a veces cuando uno observa eso que se pintaban antiguamente y todavía lo siguen haciendo, el tercer ojo, por decirlo así, es como esa
Sí.
mirada neutra que no proviene de la dualidad. Esa mirada,
Sí.
podríamos decir que realmente está libre del yo.
Es una mirada, no, no soy yo, veo eso, es el ver, es el mirar.
La
No
acción,
hay
sí.
un yo que mira a algo, a su propia mente o al mundo exterior. De lo que se trataría es de eliminar el sujeto, y eliminar el objeto. Y entonces queda el ver, queda el vivir. Queda el existir, pero no yo existo ni yo medito para alcanzar esto, o yo estudio, para hacer, o de acuerdo, en la vida convencional tenemos que hacer un montón de cosas con un yo que es tan necesario para sobrevivir como los pulmones, o como las piernas, o como el páncreas, pero si queremos realmente cultivar una sabiduría a que sea realmente liberadora, ¿eh? Inevitablemente, creo yo, deberemos ir a trascender ese yo, ¿eh? A dejarlo en la cuneta, ¿eh? En
Estaba
la
en esa,
estampa.
estaba en esa imagen de la
Sí.
cuneta. Yo lo que veía que, particularmente en uno de los libros, estos últimos, Mente en Silencio, por ejemplo, donde
Sí.
él hace énfasis que la meditación no puede ser deliberada, no puede ser intencional, donde está el meditador no hay meditación, ¿no? El meditador como un ego que está procurando alcanzar un determinado estado, sea el
Claro.
satori, el samadhi o la iluminación, lo que sea, todo eso no tiene nada que ver con la meditación, ¿no?
No,
Entonces
no.
uno también observa que de alguna manera vos lo dejas caer en esta observación en la cual no hay una intención de ver, simplemente
Exacto.
es un
Ah,
ver,
sí.
¿no?
Sí, sí,
Sí,
sí.
Agustín.
Sí, ahí yo creo que Krishnamurti es más radical que muchas tradiciones contemplativas, que las hay, que tienen puntos de similitud, obviamente, pero en realidad él no te está proponiendo que medites para alcanzar una paz, una felicidad, una sabiduría. Bueno, eso pueden ser metáforas en un momento dado, pero no, precisamente si uno quiere alcanzar el nirvana o la iluminación, pues seguirá siendo uno. Por lo tanto, se mantiene en la dualidad. Y ahí es donde se diferencia del yoga, incluso del budismo o del Vedanta, de otras tradiciones, al no conceder ese propósito, ese anhelo. No hay que cultivar nada. Y de ahí que Krishnamurti, el hecho de meditar, por decirlo así, es la vida cotidiana misma, no es una actividad que se realiza en un momento determinado para, bueno, pues para ejercitar la atención, o la sabiduría. No, es en el día a día. Ahí sí que hay convergencia con algunas tradiciones budistas, sobre todo el Zen, o alguna tibetana también, donde no se trata de alcanzar nada, no se trata de que un sujeto aprehenda, capte, entienda. No, al final se da cuenta que no había nada, no había nada que desvelar, no había nada que encontrar, no había nada que... En realidad ese silencio siempre estuvo allí. El recorrido era muy corto. Eso siempre es el aspecto paradójico, ¿no? De lo espiritual.
Iba a, en esto que estás de alguna manera diciendo, me hace recuerdo una, bueno, esta vieja anécdota, ¿no? De que el Buda, después de haber pasado por ayunos, haber meditado, haber hecho infinidad de cosas, ya cansado de todo, se sienta. Esta es una de las. Una de las versiones que yo escuché fue la que más me cerró, que ya
Sí.
cansado de todo se sienta debajo del bodhisattva, del bodh, ¿no? Del árbol.
Sí.
Y es ahí donde, cuando abandona toda búsqueda, ¿no? Es el fin de toda búsqueda, en ese
Claro.
momento sucede. Claro, después los seguidores copian el último gesto, como se podría decir. Pero no vieron
Sí.
todo lo que estuvo antes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y me parece que esa historia es de alguna manera, más allá de la si es cierta o no, me parece que da en un punto muy importante, que es
Sí.
este punto de cuando se da naturalmente el fin de esa búsqueda, ¿no? Que tiene que ver con el
Sí.
proyectar o la voluntad o el querer alcanzar un ideal de sí mismo o de lo que. O de lo que fuera, y ahí sucede eso otro. Pero bueno,
Sí.
ahí también se introduce otro aspecto, que es si la transformación está fuera del campo de la conciencia, que no es una acción consciente. Inclusive en uno de los libros que has publicado también lo señala, ¿no? Que la transformación no es consciente, está puesta de esta manera. No sé si ahí
Claro.
podríamos
Claro,
profundizar un
claro.
poquito más.
Sí, no, no se trata de alcanzar un estado de conciencia muy sutil, muy elevado, porque no deja de ser un estado de conciencia de un yo. No, se trata precisamente de cualquier estado de conciencia. Puede ser susceptible, de ser observado, de ser visto, como lo que es. Como un proceso, un proceso de la mente, de nuestro mundo, de las percepciones, de las emociones. Digamos, el núcleo sería una atención, una contemplación, un silencio, que se ha ido aquietando, no porque uno haya ido cultivando estados de máxima quietud y máxima paz y tranquilidad y de atención. No, uno se va aquietando a la que va comprendiendo, a la que va comprendiendo cómo es la mente, cómo es el yo, cómo funcionamos, y a medida que se va distanciando de ese devenir, pues uno se va quietando porque ya no es uno, ya solo hay esa paz, ese ver, ese entender. Bueno, eso puede sonar muy abstracto, pero esa es la práctica meditativa esencial, entiendo yo, que sucede en la cocina, en la ducha, en la
Caminando,
calle.
sí,
Sí.
no está divorciada de la vida, de esto,
No.
digamos, la meditación de la que se está hablando no es algo que está divorciada de la vida, ¿no?
No, no.
No hay un movimiento intencional donde yo me voy a poner en una determinada postura con la
Sí.
idea de alcanzar algo, sino que camino con los hechos o camino con lo que es.
Sí.
No es un escape, ¿no? En este sentido de la meditación que de alguna manera estamos hablando. Quería tocar este otro tema, pese a que tenemos un tiempo muy breve, pero vos señalaste también de alguna manera una diferencia en que hay un enfoque tradicional basado en las tradiciones. Las
Sí.
tradiciones me refiero como el pasado que permanentemente de alguna manera se va actualizando, pero su raíz está en el pasado. Y otra es la percepción directa de la que se habla, ¿no? O sea, que no está basado en este enfoque tradicionalista, ¿no? De que
Oh,
yo
claro.
repito ceremonias, rituales, etcétera, etcétera, con la idea de alcanzar algo. No
Claro.
sé si podemos entrar un poco en este tema.
Sí, de ahí la alergia de Krishnamurti a la tradición, al gurú, al maestro, a toda la parafernalia que suele acompañar en muchas tradiciones, precisamente, y lo que Krishnamurti criticó toda su vida, es que precisamente todo ese aparato ritual, meditativo, sapiencial, no puede conducir a la verdad, ¿no? La transmisión, la tradición, el maestro, es la repetición. Entiende Krishnamurti, la repetición no vivida,
Sí, sí.
no experienciada por uno, bueno, de una tradición que en su origen normalmente sí suele ser muy sabia, sí suele ser muy profunda, pero cuando se convierte precisamente en tradición, Krishnamurti es muy radical, en su crítica,
Categórico.
¿no?
Cuestiona, sí, sí, porque también es esto, más allá de intelectualmente poder verlo. Uno puede corroborar que si, por decir algo, sea la felicidad, sea la paz, la verdad o lo que sea, solamente puede existir en el ahora, no puede ser un espejismo a alcanzar, ¿no? O está en el ahora porque todo lo que está
Sí.
en el futuro psicológico, por decir así, es ilusorio, ¿no? Es perseguir zanahorias, como decíamos muchas veces. En este sentido, me parece que sin descartar nada, simplemente con la capacidad de cuestionar, lo interesante es ver esto, porque de alguna manera es como que la mente se depura de todo aquello a lo cual está aferrado o está apegado o está identificado, la importancia de este vacío del que hablamos al comienzo, ¿no? O sea, que Si no se produce esto, no estaría quizás la posibilidad de ver las cosas tal cual como son, ¿no? No
Y
sé
sí,
si.
es un mensaje bastante inquietante en último término, lo que nos está
Sí.
proponiendo Krishnamurti. Yo soy más conciliador, porque además yo no tengo ese nivel, y entonces, bueno, con las tradiciones las respeto mucho y entiendo que muchos, la mayoría, hasta me atrevería a decir, han de pasar por una tradición, pero ojo. Creo que es importante que llegue el momento en que la abandone, o que la relativice, o que la tenga en
Depure, sí.
consideración, pero ese es como el desyoizarse, que antes decíamos, pues también destradicionalizarse para realizar uno mismo, ese paso, que precisamente pasa por olvidarse de uno mismo. Es decir, mientras haya un meditador,
No
la
hay
meditación
meditación,
no tiene
sí.
sentido, Entonces, de ahí que tiene que llegar tarde o temprano el momento en que se deje un poco de lado la muleta, que a veces es necesaria, entiendo yo, pero desde el plano, digamos, que nos plantea Krishnamurti, que es el del no dualismo absoluto, bueno, pues ahí no hay muchas alternativas,
Sí, quizás uno no se va dando cuenta, pero en la medida que uno mismo va investigando, va explorando, va cuestionando, es como si se fuera desmalezando la mente misma, ¿no? Uno empieza a ver, lo pongo en estos términos, uno empieza a ver todo aquello que está de más, ¿no? Todo aquello que hemos acumulado, a través
Exacto.
de lo cual vamos viendo, o sea. El tiempo que tenemos en este planeta o en esta vida es muy breve, es muy breve, y tenemos que darnos cuenta de algo que es muy simple por un lado y pareciera que, me acuerdo un poco de este tema cuando alguna vez dijo también Krishnamurti, si supieran ustedes lo simple que es todo esto, me tirarían tomates, ¿no? Y es simple realmente, pero puede llevar toda la vida, ¿no? Ver algo que es tan importante. Y bueno, no. ¿Cómo se diría? A veces nos damos cuenta, quizás con el diario del lunes, como decimos acá, que hemos perdido mucho tiempo en muchas cosas que son, después cuando las vemos a la distancia, parecen un poco pueriles, o no sé cómo decirlo. Agustín, me gustaría que cierres el programa. ¿Qué podrías decir?
Uy, pues no lo sé. Estábamos aquí divagando cosas muy profundas a partir de K, de Krishnamurti.
Sí.
Pero un poco porque a veces se le acusa a Krishnamurti y nosotros mismos en este diálogo improvisado, se le ha acusado de que su abordaje es muy intelectual, que no te da recetas ni remedios. Pero precisamente lo que él, sí me gustaría remarcar, que lo que él nos está proponiendo, nos propuso, no es nada intelectual precisamente.
Qué bueno,
Es
qué bueno.
precisamente ir más allá de la mente, de desenmascarar precisamente el pensamiento, el intelecto y las emociones y contemplarlos como lo que son. Movimientos del yo, que necesita sobrevivir, seguramente, en este mundo, pero como tú decías, a la que uno pueda tener un atisbo de eso, entonces no perdamos el tiempo, no perdamos el tiempo con nimiedades, y hagamos algo,
Qué maravilla.
movámonos.
Agustín, bueno, una alegría realmente poder compartir este programa con vos, como hemos hecho en otras oportunidades. Y me quedo también con este título que muchas veces señala acá, ¿no? Que Krishnamurti, estas conversaciones que se dan como dos amigos, ¿no? Que van viendo el paisaje de la vida. No hay mucho más. Y está el afecto, el cariño, ¿no? Está la amistad.
Ahí está.
Te mando un fuerte abrazo y gracias. Y estamos en
Gracias.
contacto.
Gracias a ti. Un abrazo grande.
Abrazo grande.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook: Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web: www.fkla.org. Enseñanzas: www.jkrishnamurti.org.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.